Qué interesante esto que dice Rafael y cómo nos ayuda, porque claro, la publicidad, al fin y al cabo, los mensajes, el leitmotiv, no solo forman parte de aquello que hace que compremos o no un producto, sino que también quedan ahí en la retina, en el sonido y en la banda sonora de nuestra vida. Y si no, díganme, ¿qué piensan escuchando esto?
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
Bueno, deberían haber visto a Rafael Vallbona. Por cierto, inmediatamente le damos paso a nuestro invitado Sergio Rodríguez, que acaba de publicar un libro interesantísimo sobre la publicidad. Pero cuando el cantante, la voz clásica, tópica, típica y absolutamente maravillosa, decía aquello de pam, pam, y hacía como una especie como de síncope musical. Exactamente.
Golpea que es un primor.
Exactamente. Bueno, pues Rafael Vallbona ha hecho aquí una performance.
Marcando el compás.
Sí, señor.
Fijo.
Bueno, ¿qué te recuerda a ti esta música, Rafael?
Pues te diré lo que me recuerda.
Las meriendas de tu madre.
Me recuerda esto. El cuadro de actores y actrices de Radio Madrid presenta la radionovela original de Guillermo Sautier Casaseca. Esto, la radionovela de la SER, de las tardes. Y es lo que te decía antes, esta capacidad de transmitir un estilo de vida. A mí que este producto no me ha gustado nunca, no, a mí me gusta el café. Y además desde bastante pequeño. Por contra, sí que, evidentemente, esta publicidad del Colacao, que era el que patrocinaba las radionovelas de la SER por las tardes, me lleva a un way of life, a un estilo de vida que era el propio de mi infancia en el barrio de Gracia, en Barcelona, junto a mi madre y a mi abuela, que se pasaban toda la tarde bordando y con la radio conectada de tal manera que cuando apretaban el interruptor para encender la luz para trabajar, el interruptor iba conmutado y se ponía en marcha ya la radio. Y yo, muy pequeñito, jugando, no en el parque, porque o no tenía parque, o en aquella época, ¿sabes? Aquello de los críos, claro. Pero encima de una manta, jugando a mis cosas y marcando el ritmo del
Colacao. Victoria Raez escribe en el muro de Facebook, recordando este anuncio de publicidad, esta banda sonora, un anuncio radiofónico entrañable, puntos suspensivos, infancia. Bien, pero si el Colacao forma parte de una generación, la de Rafael Vallbona, la de Victoria y la de todos nosotros,
de muchas
y de muchas generaciones, el busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, también es una sentencia que ha dado mucho, mucho que hablar. Los anuncios que se quedaron en nuestra memoria. De esto sabe mucho nuestro invitado, Sergio Rodríguez, que es el autor de este título tan maravilloso que le ha cambiado un poco, ¿eh? En realidad es busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Espero que no lo encuentren y que compren el del señor Rodríguez. Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal estás?
Yo encantado.
Bueno, yo también, encantadísima. Te está escuchando Rafael Vallbona.
Buenas noches.
Bueno,
hola, buenas noches.
Sé que estás escuchando el programa porque has entrado en el muro de afectos en Facebook y has escrito algo, así pues que sé que estás ahí. No sé si quieres comentar algo sobre lo que decía Rafael, sobre lo que comentábamos ahora sobre la publicidad, Sergio.
Habéis dado la clave. Cuando habéis puesto el anuncio de Colacao, que parece que es el emblemático de la publicidad española, habéis hablado de recuerdos. Y en realidad este libro habla de eso. Aunque en una primera fase puede verse que son solamente anuncios, en realidad es un álbum de recuerdos, es un álbum de fotos, porque cada una de nuestras etapas, por lo menos a mí me ocurre y a mucha gente, cada una de nuestras etapas va ligada a una etapa publicitaria. Y en este caso, pues Rafael contaba parte de su vida ligada al anuncio de Colacao, ¿no? Y muchos de los españoles de hoy en día, pues, cuentan parte de su vida pues ligadas a este anuncio y a otros más, ¿no?
Y además sabes la edad, dime qué anuncio forma parte de tu vida y te diré la edad que tienes.
Sí señor. ¿No? Sergio, toda la información que me ha pasado Robert y Marta sobre tu libro, que es excelente y que recomendamos tanto, hay algo que a mí me gusta mucho, que dice: hoy en día, tal y como estamos, solo hay tres cosas de las que realmente el ser humano no puede escapar: la muerte, los impuestos y la publicidad. O como dijo otro, el aire que respiramos se compone de oxígeno, nitrógeno y publicidad. La verdad es que la publicidad forma parte de todos nosotros, pero yo no sé si puede hacer cambiar la percepción que tenemos de la realidad, y me explico. Cuando estamos viendo un spot donde vemos a una señora maravillosa y estupenda con un traje fantástico, a veces podemos desvirtuar nuestra propia condición y pensar que nosotros también podemos llevar ese vestido.
Yo creo que no. Yo creo que ya estamos entrenados, por llamarlo de alguna manera, en el lenguaje publicitario. Si tuviéramos que confirmar esa afirmación que comentabas, casi que nos tendríamos que trasladar al comienzo de la publicidad, cuando uh-huh. olía azufre y era aquellos productos farmacéuticos que eran productos milagros, ¿no? Yo he llegado a ver cigarrillos que curaban el asma, o el vino Pedro Ximénez de Andalucía, que servía para ardores de estómago, ¿no? Y la publicidad pues se lo creían cuando eran auténticas falacias. Yo creo que hoy en día el lenguaje publicitario ha hecho que quien lo esté viendo, quien lo está percibiendo, que para eso se hace, para esta gente, para todos nosotros, nos haya hecho entender que hay ciertas licencias, otras que no se pueden transgredir. Hay otras normas que no se pueden transgredir, que para eso están pues organismos como Autocontrol o el propio anunciante o la propia agencia, que ya sabe pues las cosas que no se pueden contar. ¿Por qué? Porque no es así, ¿no? Hoy en día sería impensable un anuncio como el de Colonia Jax. Uh-huh. En cambio, en los años 80, pues era perfectamente lógico, porque la sociedad española en aquella época lo aceptaba como tal. Es decir, no, hoy en día pues cualquier cosa que tenga un atisbo de machismo o de feminismo o cualquier extremo que no sea aceptado por la sociedad, ese anuncio no sale, no dura uh-huh. ni 24 horas. Uh-huh. Entonces yo creo que sí que hay licencia. Otra cosa es que haya campañas exageradas con abusos de retoque de Photoshop, que son algunos casos, u otras en las que la gente pues sea extremadamente sensible y se lo crea todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es el caso, ¿no?
Pero yo creo, perdona, que la capacidad seductora del mensaje publicitario hemos aprendido a decodificarla.
Claro.
Y hacerla nuestra según nuestros intereses. Claro. Yo puedo ver cualquier anuncio del coche más maravilloso y como a mí los coches no me dicen nada, me quedo igual.
Claro.
Ahora, yo veo, es que además, dime también retorcido, pero a veces pongo alguna cadena de estas vía satélite sí. para ver algunos anuncios fabulosos que hacen de motocicletas, que como a mí es un asunto que me vuelve loco, pues claro, me quedo fundido ahí en la butaca.
Claro.
Y igual la Tarragona dice, pues este tío está chiflado.
No, hombre, no, para nada, pero fíjate.
No,
fíjate,
pero eso que decía, la capacidad de autorreguladora,
claro,
del propio mensaje publicitario.
No, y como todo es publicidad, yo estoy obsesionada, perdóname Sergio, por cierto, estamos en directo en Radio Nacional de España, cómodamente hablando con nuestro invitado que ha publicado un libro que les recomiendo y mucho, Sergio Rodríguez, Busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Y bien, quizás no les he dicho que el teléfono está abierto y que les escuchamos inmediatamente 900-630-630. Noticia de hoy mismo, querido Sergio, querido Rafael, que podemos escuchar en la radio y que pueden ustedes leer en La Vanguardia. La Semana de la Moda Femenina para la Primavera-Verano 2010 ha cerrado hoy en Milán en medio de una fuerte polémica después de que críticos internacionales calificaran los desfiles como vulgares al estar influidos por los escándalos en que han envuelto el primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Según Susie Menkes, periodista del estadounidense International Herald Tribune y una de las críticas de moda más afamadas del mundo, dice que bueno, que está lleno de vulgaridad este desfile y que reflejan bueno, el escandaloso verano sexual de Berlusconi. Hemos entrado en el Financial Times, hemos también leído la crítica de Vogue y también de Vanity Fair, y la verdad es que todo el mundo dice, bueno, ha habido tanta publicidad por parte de lo que Berlusconi ha hecho este verano con sus escándalos sexuales, que esto se ha trasladado a la pasarela. ¿Esto es publicidad o no, Sergio?
Yo creo que no. Es decir, el estar comunicando, hablar de una noticia, no es publicidad porque no tiene una connotación comercial, no tiene un fin, no va a un público determinado al que se les quiera vender un producto o una idea determinada en este caso, ¿no? Tampoco veo la relación del escándalo de Berlusconi con lo del pase de moda. De todas formas, también...
Bueno, porque dicen, perdóname, la crítica de Vanity Fair y de Vogue, que él ha publicitado tanto, ha hecho evidente de una manera tan clara sus escarceos sexuales y amorosos este verano, que, bueno, se han dejado influenciar los estilistas de la pasarela de Miral y han copiado un poco el estilo de las señoritas que acompañaban a Berlusconi este verano.
Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con la publicidad, porque no hay nada controlado en ese sentido ni direccionado a ningún fin comercial, ¿no? Nadie gana nada con
eso. Eso de las pasarelas a veces son ejercicios de estilo.
Claro, claro. Hay que tener también en cuenta que el sector de la moda posiblemente sea el más lejano a lo que es la profesión publicitaria. Otra cosa es que se haga mucha publicidad, que sí es cierto, uno coge una revista y ve muchísimos anuncios de moda, pero rara vez hay una agencia de publicidad detrás. Es posiblemente uno de los sectores, por no decir el sector, proscrito dentro de la publicidad. Normalmente esas campañas las hace el propio anunciante con un fotógrafo. No hay una agencia de publicidad tal y como la entendemos hoy en día que pueda llevar pues la publicidad de un coche, la publicidad de un producto alimenticio, la publicidad farmacéutica. No hay una agencia detrás. Es un hecho muy peculiar. No nos hemos llevado nunca bien. No, habría que investigar, pero precisamente los grandes escándalos publicitarios surgen de ese sitio, precisamente porque no hay publicitarios. Te hablo desde las campañas de Benetton, que ningún publicitario de renombre, y no de renombre, aceptó aquello, porque aquello no era publicidad, aquello era provocación pura y dura, al follón que hubo hace un par de años con Dolce & Gabbana. O pongo un ejemplo, yo recuerdo, no sé si es la, creo que era la marca Diesel o no sé cuál era, en la que aquella página de logo jamás lo haría un publicitario profesional. Aquello era un plano en el que se veía una pareja, pero el plano recogía al chico con los pantalones bajados. A él solamente se le veía desde los muslos hacia abajo, pero se veían los pantalones bajados totalmente en los tobillos, y a la chica de rodillas y en los en lo alto de los zapatos de él, que eran, creo que eran Diesel, no recuerdo muy bien la marca, había gotas de semen. Se sobreentendía lo que estaban haciendo y eso era para vender unas zapatillas. Eso no lo hace un publicitario. Es decir, eso es un fotógrafo que juega publicitario o que juega a ser creativo. Y como te digo, los grandes escándalos publicitarios siempre o normalmente vienen de moda, pero porque no hay un profesional publicitario detrás.
Bueno, pero sí.
Las leyes o las normas que se pueden o no se pueden cumplir, ¿no?
Pero si tú vas a, yo qué sé, ahora estaba pensando, antes que hablaba de la pasarela de Milán, había Monte Napoleoni o a Rodeo Drive en Los Ángeles, que quizás son las calles más pijas de tiendas de moda del mundo.
Más publicitadas del mundo.
Son el tipo de público que merodea por estas tiendas. Son este tipo de público que le gusta este punto de escándalo de Oliverio Toscani y compañía, ¿no? De esta gente así. Claro que eso no es un mensaje publicitario, no, es una cosa a medio camino entre el diseño, el rollo así fashion,
claro.
y esta provocación.
Creo que era Churchill quien decía que hablen de mí aunque hablen mal.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Sergio,
no, que hablen bien.
Que hablen bien. Sergio, ya que nos has recordado la frase de Winston Churchill, nosotros leeremos una frase que nos han regalado los oyentes en el muro de afectos. Es de Bette Davis. La televisión es maravillosa. No solo nos da dolor de cabeza, sino que además encontramos en su publicidad las pastillas que nos aliviarán. Sergio, autor del libro Busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Muchas gracias, felicidades y hasta cuando tú quieras.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Venga,
nos vamos a La Rioja y